los objetivos de desarrollo sostenible y el derecho. Reflexiones y visiones. Buenos días, queridos oyentes, y sed bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio del podcast Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho, Reflexiones y Visiones. Mi nombre es Guillermo Juan y soy investigador, profesor del área de Derecho Internacional Público en la Universidad de Zaragoza. Y en el episodio de hoy vamos a tratar temas que afectan de manera transversal al conjunto de los ODS, pero además nos centraremos también principalmente en el ODS 16, relativo a la paz, justicia e instituciones sólidas. Este objetivo 16 aboga por la promoción de sociedades que respeten y defiendan los derechos humanos, que obviamente son un requisito indispensable para el fortalecimiento de la democracia y también del Estado de Derecho. Y para arrojar algo de luz sobre estas cuestiones y analizar los avances que se han producido en la consecución de este objetivo, así como poner en contexto el conjunto de los ODS, hoy me acompaña en este episodio Fernando Arletaz, profesor e investigador en el área de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza y miembro del Laboratorio de Sociología Jurídica. Bienvenido, Fernando.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Bien, en primer lugar, pues querría empezar planteando una cuestión general sobre este ODS 16, que persigue construir sociedades pacíficas inclusivas, facilitar el acceso a la justicia a la población y poner a su disposición instituciones eficaces que permitan garantizar la defensa de estos objetivos. No obstante, ¿es universal realmente el contenido que les damos realmente a estos conceptos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de paz, de justicia o de instituciones sólidas? ¿La respuesta a esta pregunta será diferente en función del interlocutor que tengamos?
Sí, ciertamente son conceptos muy amplios. El objetivo 16 habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Y para estos tres conceptos podemos encontrar muchas definiciones según la perspectiva en la que nos situemos. ¿Qué es la paz? Para algunos la paz es la ausencia de guerra, para otros es construir una sociedad menos violenta, para otros la paz es la plena integración de los seres humanos en la sociedad en la que viven. Lo mismo con discusiones todavía más amplias acerca del concepto de justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Cuánta libre concurrencia, cuánto libre mercado y cuánto Estado social es necesario para una sociedad justa? Y las instituciones sólidas, lo mismo, que es una institución sólida. Una dictadura puede tener instituciones muy sólidas. Es verdad que los objetivos de desarrollo hacen alguna especificación de estos conceptos, aunque siguen siendo descripciones muy amplias. Hay algún detalle mayor acerca del contenido de este concepto. Cuando el ODS 16 se refiere a la paz, si vemos el contenido, la descripción de este concepto, nos habla de la construcción de sociedades menos violentas. Cuando se refiere a la justicia, no está hablando tanto un concepto abstracto y general de justicia, sino del acceso a los ciudadanos a los tribunales para resolver conflictos de manera pacífica. Y cuando habla de instituciones sólidas, lo que hace es hacer hincapié en instituciones responsables de la ciudadanía, inclusivas. Esta es una forma de especificar estos conceptos. De esta manera conseguimos avanzar un poco en un contenido más específico, pero también cuanto más especificamos, más descontentos puede haber, porque cuanto más concretamos el contenido de un concepto, mayor es el riesgo que haya personas que no estén de acuerdo con ese contenido. Por ejemplo, sociedades menos violentas. Una de las formas de construir sociedades menos violentas es un mayor control estatal sobre el comercio de armas. Pero ojo que hay estados en donde la posesión de armas por los ciudadanos está garantizada constitucionalmente y hay algunos partidos políticos que hacen mucho hincapié en este derecho. Entonces, es verdad que hay una especificación del contenido de este objetivo. Es verdad que esta especificación señala una cierta orientación, pero también es verdad que no todos están de acuerdo en ese contenido, que cuanto más especifiquemos, más desacuerdos podemos tener y que en tiempos bastante turbulentos como los que estamos viviendo, las discrepancias pueden ser grandes.
Bien, de hecho, sí, claro, es importante llegar a un cierto nivel de consenso, ¿no?, a la hora de establecer objetivos tan importantes. Por tanto, pues está muy bien que especifiquemos, que orientemos un poco, pero también creo que es algo positivo a la hora de alcanzar estos objetivos que los hayamos dejado un poco abiertos. ¿Cómo podemos medir si estamos avanzando hacia la consecución de los ODS? ¿Existe algún método concreto para hacerlo? Tomemos el ejemplo concretamente de este ODS 16, que es el objeto de estudio en este episodio. Dado que el contenido de su enunciado, como ahora mencionábamos, puede interpretarse de forma diversa, ¿qué criterios pueden indicarnos si se está efectivamente logrando o no?
Bueno, aquí creo que hay que distinguir dos cosas. Una cosa es qué políticas concretas pueden llevar al cumplimiento de este objetivo o de otros objetivos incluidos en la Agenda 2030. Y, por otro lado, cómo podemos medir la efectividad de esas políticas. Respecto de lo primero, la Agenda 2030 establece una serie de objetivos, da algunas indicaciones, pero deja en manos de los estados las políticas concretas a adoptar, la decisión sobre las políticas concretas a adoptar para conseguir esos objetivos generalmente establecidos. De nuevo, vuelvo a lo que decíamos hace un momento, cuanto más concreción haya, mayor es el riesgo de que haya desacuerdos. Entonces, la Agenda 2030 fija objetivos, pero deja a cada estado, en el ámbito de la soberanía estatal, que sigue siendo un principio fundamental en el derecho internacional, las relaciones internacionales contemporáneas, deja a cada estado la libertad para elegir los medios para conseguir eso. Si volvemos al ejemplo que mencionábamos hace un momento, el de las sociedades menos violentas. ¿Cómo conseguimos sociedades menos violentas? Bueno, algunos países pueden decidir que para conseguir sociedades menos violentas hay que tener un control más estricto de las armas que están circulando, de la tenencia de armas por parte de la ciudadanía. Otros pueden pensar que la mejor manera de conseguir sociedades menos violentas es con una política social mucho más efectiva y que ataque de raíz las causas de la violencia. O en el medio, soluciones intermedias de una o de otra. Entonces, los medios pueden ser variados y esto depende de cada estado el decidir de qué manera lo pretende alcanzar. Esto entonces respecto de cómo poner en práctica este objetivo. La otra cuestión es cómo medir la efectividad. Y nuevamente aquí podemos hablar de muchas maneras de medirla. No hay una única manera de medir si se ha alcanzado la paz, la justicia, las instituciones sólidas, que son conceptos, como decíamos recién, muy amplios. La Agenda 2030 da algunos ejemplos acerca de lo que podríamos denominar indicadores para medir el logro de esos objetivos, pero se pueden usar esos indicadores o se pueden usar otros. Lo importante es encontrar indicadores adecuados, es decir, encontrar algún síntoma, algún signo exterior que nos permita saber si la sociedad es o no es más pacífica, si hay o no hay paz en el sentido de la Agenda 2030, porque son conceptos muy amplios y muy abstractos que no se pueden medir por sí mismos. Hay que encontrar alguna manifestación exterior, algún síntoma que permita medirlos. Por ejemplo, en el caso de la paz social, un indicador que se puede utilizar, es generalmente utilizado, es el de número de homicidios por año por cada 100.000 habitantes. Entonces, vemos que hay países que tienen un nivel muy alto, no sé, pensemos en algunos países latinoamericanos con alta conflictividad, como México, como Colombia, que tienen niveles muy altos de homicidio. Otros países que tienen niveles muy bajos, países europeos desarrollados, por ejemplo España, tienen un nivel de homicidios por 100.000, cada 100.000 habitantes, que es la manera estándar de medirlo, muy bajo. Y en el medio, otros países que oscilan entre estos extremos. No sé, pensemos en Estados Unidos, por ejemplo, es un país que tiene un indicador que si lo vemos en el contexto mundial es relativamente bajo, pero si lo vemos en el contexto de lo que esperaríamos de un país desarrollado, es un nivel bastante alto. Y esto es una manera de medirlo. No podemos saber en sí mismo cuándo una sociedad es pacífica, pero sí podemos tener indicadores, por ejemplo, midiendo cuántos homicidios hay. En algunos casos, la forma de medirlo tiene más que ver con las percepciones subjetivas que con los hechos objetivos. Medir homicidios es una medición relativamente objetiva, porque siempre hay algún factor que puede enturbiar la medición, porque hay homicidios que pueden no estar denunciados o que pueden pasar por muertes naturales cuando ahora son homicidios. Bueno, siempre podemos tener ahí un factor que perturbe un poco nuestra visión, pero en general podemos decir que medir homicidios es tener un indicador objetivo. Otros indicadores tienen más carácter subjetivo. Por ejemplo, ¿cómo sabemos si los ciudadanos tienen acceso a un sistema de justicia imparcial que solucione sus controversias de manera pacífica, etcétera? Bueno, podemos recurrir a indicadores de percepción. Hay mediciones, hay encuestas que se hacen sobre cómo perciben los ciudadanos a las instituciones de justicia, a las autoridades públicas, preguntas del estilo, ¿tiene usted confianza en los tribunales de su país? Es otra manera de medirlo a través de percepciones subjetivas, de medir el alcance de este objetivo.
Me parece muy interesante porque, si bien estas diferentes interpretaciones complican la forma de establecer si cierto tipo de indicadores que determinen si hemos cumplido o no, o hasta qué nivel nos estamos acercando hacia estos objetivos, es necesario, de todas formas, crear indicadores, por mucho que no siempre se ajusten a las creencias de todos nosotros, ¿no? En relación con algo que has mencionado antes, que me hablabas de la soberanía estatal, la libertad de los estados, al final del derecho internacional, la esencia del derecho internacional. Bien, como desgraciadamente parece que no estamos avanzando al ritmo deseado en la implementación de estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿puede derivarse alguna consecuencia en el contexto internacional del incumplimiento de las metas consignadas en los ODS? ¿Qué efectividad tiene en este sentido la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en la que se recogen? Yo creo además que la respuesta a esta pregunta es especialmente relevante dado que nos estamos acercando al año 2030, ¿no?, en el que concluye el plazo de acción de la Agenda 2030.
Sí, ciertamente la pregunta es muy relevante, tiene que ver con lo que tú decías de la soberanía estatal y en el fondo tiene que ver con una pregunta muy profunda sobre el derecho internacional, sobre las instituciones de gobernanza mundial, sobre el orden internacional basado en reglas. Preguntas que siempre han estado ahí, pero que se han vuelto más acuciantes en los últimos 2 o 3 años a la luz de eventos que todos conocemos como la guerra en Ucrania. ¿Para qué sirve el derecho internacional? ¿Quién lo cumple o quién no lo cumple? Bueno, entonces podemos hacer una reflexión de tipo general y luego podemos aplicar también esta reflexión a los ODS, que como bien decías, están contenidos en una resolución de la Asamblea General. Aquí, simplificando mucho la respuesta, creo que hay dos soluciones o dos respuestas posibles extremas. Una respuesta sería la que podríamos decir la del jurista ingenuo, de la gente, una persona que trabaja con el derecho y que cree que porque algo está consagrado en una norma jurídica, un tratado, una resolución o lo que fuere, pues ya tenemos el problema resuelto y ya está, y esto vivimos el mejor de los mundos, por caricaturizar un poco la respuesta. Uh-huh. Y en el otro extremo, la respuesta de quien es totalmente escéptico y dice el derecho internacional no sirve para nada, los estados cuando les conviene se saltan las normas internacionales, cumplen lo que de acuerdo con sus intereses les conviene cumplir y no cumplen el resto, etcétera. Una visión totalmente escéptica. Esto es una cuestión que se discute mucho en teoría jurídica. Mi perspectiva personal es que la mejor interpretación está en algún punto intermedio entre estas dos opciones. No es correcto decir que porque hay una norma internacional y está todo resuelto y todo el mundo va a actuar cumpliendo esa norma, pero tampoco podemos pensar que el derecho internacional es totalmente irrelevante. Hay, creo yo, formas indirectas por las que actúa el derecho internacional. Bien, no siempre tenemos una autoridad que de manera coactiva pueda imponer la norma internacional. En algunos contextos puede suceder que algún actor internacional se salte de manera evidente una norma internacional y que no haya ninguna institución, ninguna coerción, ninguna fuerza que esté por encima que lo limite. Pero aún así hay ciertas vías por las que puede actuar de manera indirecta el derecho internacional. ¿Listo? Creo que lo podemos ver en el caso de la resolución que contiene los ODS. Los ODS están contenidos en una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. La Asamblea General de Naciones Unidas dicta resoluciones que son parte del derecho internacional, pero que tienen un estatuto específico porque no son normas estrictamente obligatorias, sino que son recomendaciones, con lo cual ya el punto de partida es un derecho internacional blando, lo que denominamos soft law. Y por tanto, no podemos pensar que simplemente porque está ahí todo el mundo va a ir corriendo a cumplirlas, además de que por su contenido puedan ser muy controvertidas, como decíamos recién. Pero tampoco vamos a pensar que carecen totalmente de efectividad, porque hay maneras indirectas en las que pueden tener cierta efectividad. Pensemos en que pueden servir como insumo, por ejemplo, para que organizaciones de la sociedad civil formulen reclamaciones a sus gobiernos. Oiga, que esto no se me ocurre a mí, esto lo dice la Asamblea General, usted tiene que hacer esto porque la Asamblea General de Naciones Unidas dice que uno de los objetivos para el año 2030 es tal. Eso no quiere decir que el Estado salga corriendo a cumplirlo, pero al menos le da a actores de la sociedad civil un instrumento más de presión, un argumento más para reivindicar una determinada perspectiva. O permite que existan ciertos acuerdos básicos entre algunos actores de la actores internacionales, de manera que en el momento de afrontar la resolución de un determinado problema, alguien puede decir, oiga, pero es que esto ya lo habíamos resuelto antes y habíamos dicho, mire la cantidad de resoluciones de Naciones Unidas que dicen que es importante combatir la pobreza, por ejemplo. Entonces hay un consenso, de esto no lo vamos a volver a discutir, de esto ya habíamos discutido, esto lo tenemos resuelto, este es nuestro punto de partida. Entonces creo que con la Agenda 2030 pasa lo que pasa con muchas otras disposiciones de derecho internacional, que se mueven en un campo de efectividad indirecta, que sirven como instrumento de presión, como instrumento de reivindicación, como etiqueta para mostrar que determinadas conductas son legítimas y positivas y otras que no lo son, y señalar a quien actúa en contra de esos objetivos. Y que en el contexto de determinados estados, sobre todo estados democráticos en los que los gobernantes tienen que rendir cuentas a los ciudadanos, esto puede ser un instrumento de peso importante. Y lo mismo que decíamos del derecho internacional y que decíamos de la Agenda 2030, creo que se aplica en general a las acciones de Naciones Unidas. Están quienes dicen Naciones Unidas es una organización fantástica que ha permitido que después de la Segunda Guerra Mundial viviéramos en el mejor de los mundos posibles, y quienes dicen Naciones Unidas no sirve para nada, es una burocracia impresionante formada por funcionarios muy bien pagados que realizan acciones absolutamente autorreferenciales simplemente para dentro de la propia institución. De nuevo lo mismo, yo creo que la verdad está en algún punto intermedio. No es el mejor de los mundos posibles, no es la mejor de las instituciones posibles, pero tampoco es absolutamente irrelevante ni carece de virtudes. Entonces creo que el mayor desafío está en encontrar cómo ir moviéndose en ese campo de tensiones entre un polo y el otro.
Bueno, yo me quedo con esta explicación que has hecho acerca del equilibrio también de este término medio, ¿no? Como punto entre ambos extremos que desde luego pues tienen los dos connotaciones negativas. Y también me quedo con el tema de la efectividad indirecta que mencionabas, porque es verdad que al final la soberanía y la realidad de la comunidad internacional hace imposible otro tipo de aplicación, digamos, forzosa de determinada normativa internacional, pero sí que es cierto que existen herramientas, presión entre iguales, etcétera, que pueden llevar a los estados a cumplir con determinados mandatos. Bueno, pues yo creo que este análisis es muy importante, es muy relevante a día de hoy planteárselo, y son cuestiones prácticas que afectan al conjunto de los objetivos de desarrollo sostenible y concretamente en cuanto a este ansiado objetivo de alcanzar los ideales de paz, de justicia y de instituciones sólidas. Te agradezco mucho, Fernando, que hayas venido al podcast a compartir con todos nosotros tus reflexiones y visiones sobre los ODS.
Gracias a ti.
Y a nuestros oyentes, gracias por escucharnos, y recordad, como dijo el exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, la educación es un derecho humano con un inmenso poder de transformación. Sobre su base descansan las piedras angulares de la libertad, la democracia y el desarrollo humano sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho. Reflexiones y visiones. Es un podcast original de la Universidad de Zaragoza, financiado con cargo a la convocatoria de proyectos de innovación docente 2024-2025 del Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, en el programa de recursos en abierto con ID del proyecto 5388. Participan en la financiación de esta iniciativa dos proyectos de I más D más I financiados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que llevan los siguientes títulos: Iniciativas normativas para avanzar en la transición ecológica, referencia, TED 2021 130264B 100, y Retos jurídicos de la política hídrica en el marco de la economía circular y de la nueva legislación sobre el cambio climático, referencia, PID 2021 124296NB 100. Directora de edición, Eva Entrena Fernández. Grabado y editado por el Laboratorio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Coordinador, Guillermo Juan Gómez. Un agradecimiento especial al Grupo de Investigación AGUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente, y al Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón.